que replantearnos esto de hacer dos episodios por película. Porque cansa mucho. Podemos hacer tres por.
No, sin spoiler con spoiler. Para mí está bien.
Sin spoiler, con invitados.
Es buena eso.
T2, Trainspotting. Con spoilers. Retomando el tema de T2,
Sí.
leí por ahí, e investigamos, como siempre, hacemos investigación para los podcasts,
Claro.
¿verdad? A fondo. Vi que Danny Boyle quería ponerle T2 a la película y averiguó para comprarle el uso de T2 a James Cameron. Y averiguó, no sé si con el departamento legal, la productora o lo que sea, y se dio cuenta que no estaba registrado como T2, que es Terminator. Es que el T2 es el tipo, un título no oficial de Terminator 2.
Claro.
Entonces le puso derecho a T2.
Sí.
Le puso el Trainspotting después porque en las
En
búsquedas
la
de Google
búsqueda,
sale
sí.
primero Terminator 2 todo el
Claro.
tiempo. Así que sí, es
Te
T2. Nada, eso. Era todo lo que tenía para aportar en el episodio con spoilers.
Bueno, nos vemos.
Hasta el próximo, Nico.
¿Cuánto pop?
Con T3. No, bueno,
Da,
Nico.
dale.
Episodio con spoilers.
Hello, Mark. So what you been up to for 20 years?
Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares.
Missed you, mate.
I missed you too, Spud.
Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently.
Do you still take heroin?
No.
And choose watching history repeat itself.
Vamos a hacer la trama ahora, si ya dejamos
sí,
con
sí,
la
sí.
trama. Adictos, viejos que fueron adictos, se juntan para solucionar sus problemas.
Sí.
En realidad es lo que me pasa, Nico. Como grabamos juntos los episodios, acabo de decir la trama hace
claro,
media
pero,
hora. Y, no, pero pará. Entonces ahora cuando la tengo que decir de vuelta se me cae un huevo.
Claro, pero yo creo que tendría que ser al revés. En el episodio, en primer episodio tenés que decir adultos,
y
hace 20
solemnes.
Años, tipo,
sí,
se reencuentran. Eso es la trama sin spoiler. La trama con spoiler es cuando vas en detalle. Creo que lo invertís, ese es el problema.
Ese es el problema. Lo que pasa es que cuando me decís hacer la trama, digo la trama.
Sí.
Y es la primera. Cuando, tenemos que empezar a grabar con spoilers primero, capaz.
Bueno.
Para. Mark Renton vive en Amsterdam durante 20 años, luego de cagar a sus amigos al final de Trainspotting y quedándose,
¿lo
y
cagó?
Los cagó y quedándose con 16.000 libras. Porque le dio 4 spud y se quedó en las 16.000 del resto de la tranza. Tiene ahí un episodio cardíaco en el gimnasio y le, no sé, le viene el miedo a la muerte y se vuelve a Edimburgo. Ahí se encuentra con sus amigos Spud y Sick Boy, a la vez que concomitantemente Francis Begbie se escapa de la cárcel. Sick Boy regentea el pub que era de su tía. Spud va al grupo de autoayuda si puede de una vez dejar la heroína, cosa que no puede hacer. Ha perdido su trabajo, no ve a su exmujer ni a su hijo. Sigue siendo adicto. Y bueno, Begbie se escapa a la cárcel y vuelve a la vida de delincuencia a la que quiere arrastrar a su hijo que empezó una carrera universitaria. Sick Boy además tiene una relación con una muchacha de Europa del Este a la que hace que tenga sexo con hombres a los que filma y luego chantajea. Y se les ocurre, se juntan con Renton, Renton le devuelve la parte de la plata que le debía y se les ocurre armar un plan ahí para poner un prostíbulo en el piso de arriba del pub. A todo esto, Begbie se entera que Renton anda ahí en la vuelta y quiere buscar su venganza. Lo ponen a Spud a trabajar en la reforma del sauna ese. Y bueno, y ahí sigue la trama, no me acuerdo.
Sí, sí.
No me acuerdo detalles. Vamos a hablar a medida que se desarrolla.
Sí, sí, vamos a ir hablando. Yo igual, una de las cosas que quería hablar, que creo que, como que dije en el episodio anterior, que lo iba a hablar ahora, es, capaz que empezando así, ya por el final y eso. Esta película que me hizo recordar pila fue a... las películas tipo Lock, Stock, Two Smoking Barrels, Snatch, de eso de...
Las películas de Guy Ritchie.
De Guy Ritchie, ¿no? De ese formato de película, ¿no? Donde tenés toda una trama y al final está ahí como un cambio de tuerca que acá no es que se da, pero tampoco... No es tan notorio como las películas de Guy Ritchie, pero es eso de... ¿cómo era que decía la muchacha y Spud? Al principio hay una oportunidad y después hay una traición. Justamente toda esa parte, como el desenlace final... Se dan que, bueno, al final de todo, la persona que caga a esta gente es la muchacha que no pensás que en realidad lo va a traicionar hasta el último momento, ¿no? Como que me remontó a ese tipo de película. La edición también, en
sí,
algunas
igual,
partes también.
Yo lo decía en español. Juegos, trampas y dos armas humeantes y Snatch.
Cerdos y diamantes.
Cerdos y diamantes, sí. Hermoso nombre. Son películas influenciadas por la película Trainspotting.
Sí, sí, sí.
Así que decir que esta película te hace acordar de esas es como decir que... Esta película te hace acordar de esas que te hacen acordar a Trainspotting.
Claro.
Así que saquemos esa película del medio y decimos que te hace acordar a
Trainspotting. No, pero...
La estética de esas películas es
claro, pero no tanto la estética, sino que el desarrollo de la trama. Y como... Es como... ¿cómo se llama esta película? Layer's Cake también, ¿no? Que tenés una trama y al final te das cuenta que en realidad hay un cambio de tuerca que en Trainspotting no tenés ese cambio.
Pero tampoco, la primera película que te viene a la memoria son esa de Richie. Yo puedo poner cualquier película de Alfred Hitchcock, por ejemplo, que una vuelta a tuerca. Yo sé.
Claro, pero
¿un policial que tiene una vuelta a tuerca?
No, no, obvio, pero a lo que voy yo. No por el tema de la vuelta de tuerca.
Sea policial, sí, pero. O sea, película del bajo mundo.
Déjame terminar. No el tema de la vuelta de tuerca, porque para eso tengo M. Night Shyamalan que me hace lo mismo. Pero el tipo de formato, ¿cómo es que se termina editando? De decir, tipo, te voy mostrando partes que te voy, mientras que te estoy diciendo que va a haber un cambio de tuerca, ¿entendés? De decir, te explico lo que está pasando a nivel voz mientras te muestro imágenes. Que es lo que pasa acá.
Eso se llama narrativa, pasa en todas las películas, Nico. Que tiene una vuelta de tuerca. Todas las películas tienen una vuelta de tuerca, te intentan, si hay una vuelta de tuerca, la quieren esconder.
Claro. Pero como te presentan la vuelta de tuerca en esas películas y en esta, es como una conclusión visual y de audio, no a nivel de película, sino que el tipo de edición, tipo de te estoy mostrando algo que está pasando desde un principio para llegar hasta acá, y después de acá cómo se enlaza, y ahí como que te muestro los puntos para que hagas la conexión de la vuelta de tuerca. A nivel de edición rápida, de edición ágil, no sé cómo bien complicarlo eso. O sea, pasa en Snatch, pasa en Lock, Stock, Two Smoking Barrels. En Trainspotting no me acuerdo que haya pasado algo así tampoco. La estética y cómo está filmado y todo eso sí es parecido, es influenciado. Esto como me remontó a ese tipo de película. También como a Layer's Cake, que no lo hace Guy Ritchie, sino que lo hace el otro, que sí había producido Lock, Stock y esta otra, y Snatch, en conjunto, que es el que hizo Kick-Ass, ¿cómo que se llama?
Matthew Vaughn.
Que hizo Layer's Cake. Porque
¿Layer Cake es la que trabaja James Bond? ¿El último James Bond?
Sí. Layer Cake, o sea, Layer Cake no la hizo Guy Ritchie porque dijo, no quiero hacer otra película parecida a la que venimos haciendo, y la hizo Matthew Vaughn, y de ahí fue que, tipo, loco, saltó un poco a la fama, ¿no?
Bueno, pero una película que tiene, no es policial, pero son delincuentes, o tienen una, ahí en un bajo mundo, van a hacer una tranza o algo, y hay una vuelta a tuerca final, dirigida por Danny Boyle, existe, y se llama Tumbas al ras de la tierra, la película que hizo antes de Trainspotting, por ejemplo. Y acá en la vuelta a tuerca es algo totalmente anecdótico, no es un parte importante en la trama, ni siquiera
pero lo que voy yo es, como decíamos, esta película, fuera de todo, si bien es una película independiente, sólida, redonda, todo esto, te hace remontar a Trainspotting 1,
tiene intención de remontarte.
Claro, tiene intención. Esa vuelta de tuerca lo que me hizo a mí fue como que hacerme ir a esas películas, por ejemplo. Alguien que no tuvo. No es que no tenga tanta presencia, pero alguien que no lo ves como el malo, termina siendo el malo.
Entonces, el malo no, el que toma ventaja de la situación. Claro, los malos son todos.
Sí, sí. O sea, la muchacha que está con Simon termina siendo la que se queda con la plata, que les iba a dar un banco de préstamos, ¿no?
Se presentan en un fondo de apoyo para emprendimientos que reformen zonas que algunas fueran industriales de la ciudad y que ahora están venido a menos. Es como un plan de desarrollo para zonas que en decadencia, y ellos plantean hacer un pub temático, no sé qué, la historia de portuaria, porque está frente al puerto ahí. Y entonces se presenta el préstamo, les dan el préstamo y la loca los caga con la guita.
Pero eso, o sea, lo que quería decir un poco de que me hacía remontar a otras películas era eso, me hace acordar a ese final estilo Snatch, Layer Cake y Lock, Stock, Two Smoking Barrels. Pero yendo también a la parte final, yendo a lo que es Bigby peleándose con Renton, me pareció algo que me saca de ese mensaje de lo que es Trainspotting. O sea, no, me pareció una película, un final muy...
Muy común.
Muy común, muy como no inspirador, no sé cómo explicarlo, como en la otra. Si bien es una cagada lo que hace el flaco, puedo entender ese mensaje de tuve que cortar relación con toda esta gente para yo poder estar bien. O sea, es un mensaje muy egoísta igual, ¿no? En este, es más, te diría, no me choqueó, no nada. Ya sabes qué va a pasar de un principio, porque sale Bixby de la cárcel y a los 10 minutos ya es medio que sabes que lo están buscando, que lo van a buscar, que lo va a buscar a Renton. Entonces, o sea, como que no hay nada especial en lo que está pasando, ¿no? Y es el desenlace final de la película, que no te estoy diciendo quería buscar un final feliz o algo de eso, que no lo tiene la película.
Pero pasa,
realmente,
si vos pasas el tema de que el loco Bigby estuvo 20 años en cana por lo que el final de la película anterior, o porque Renton lo cagó, y sale de la cárcel, a los 10 minutos sale de la cárcel y Renton vuelve a Edimburgo, Sabes que en algún momento tienen que enfrentarse, tienen
Claro,
que cruzarse.
claro, pero.
La escena final, el enfrentamiento, sí, tipo, en la parte de arriba de esa en construcción del
Claro.
pato. Sí, parece el final de cualquier película de suspenso o de
Claro.
policial, donde se enfrentan el protagonista y el antagonista, y hay una pelea final.
Claro,
Totalmente.
donde para mí tenés un mensaje que es importante la amistad, o sea, como ese tipo de cosas, que es lo que hablábamos también de los mensajes en el episodio anterior, ¿no? Del pasaje de época, de, bueno, somos amigos, sabés que la cagaste, pero podemos, entre comillas, estar bien entre nosotros, te perdono, somos amigos, como que hay todos esos mensajes durante la película, las pasamos bien estando juntos, ellos también eran amigos, ¿entendés? Y sin embargo, es demasiado Hollywood, para ponerlo de esa manera, lo que termina haciendo, ¿entendés? En vez de tener un mensaje, un final de. No te voy a
¿Qué querés, que
decir.
se perdonaran?
No, no tanto que se perdonaran,
Bueno,
pero.
Baby tiene un acto de redención en la película,
Claro.
que es con su hijo, porque su hijo no quiere seguir la vida criminal que él sigue, y
Claro.
en una loco vamos a hacer una tranza. No, no, yo tengo que ir a la universidad, estoy vestido, me voy a seguir unos años a la universidad. Y lo caga a pedos y le dice que no es su hijo y se va. Al final de la película, en realidad, incluso retomando algo que. Una escena del primer libro de Trainspotting, no de porno, porque yo porno no lo leí, pero.
Te iba a preguntar si está.
No, no lo leí porno, pero sí leí Trainspotting. Y la escena esa que Begbie lee, porque acá en esta película Spade escribe y se vuelve escritor, incluso algunos de los títulos de los cuentos que escribe son títulos de capítulo de Trainspotting. El de London, London y otro más ahí que nombran, son títulos de capítulo de Trainspotting. Y lo que lee Begbie, eso que la anécdota que cuenta, que relata Spade, que están en la vieja estación y no sé qué, y se cruzan con un linchera, con un indigente, dice indigente, es el padre de Begbie, eso pasa
Entre spotting.
en Trainspotting, y el capítulo se llama Trainspotting, es el capítulo que da el nombre, y es el
Claro.
único lugar, y acá es la primera vez en la película que hacen uso de la palabra Trainspotting,
Claro.
que el indigente le dice qué están haciendo acá atrás, están haciendo Trainspotting. Eso es un capítulo del libro anterior, y creo que me estoy, hace 15 años leí la novela, pero creo que en realidad lo ven al padre, el padre no interactúa con ellos, lo ven de lejos, y después es otro indigente que interactúa con ellos, y Becky lo faja porque quedó mal por haber visto a su padre.
Claro.
Algo así, me acuerdo muy, muy distante de eso.
Sí.
Pero me acordé de esa escena porque cuando la vi dije, esto es de la novela, de la 1. Incluso al final de la película dice basado en porno, en las novelas porno y Trainspotting.
Sí.
Menciona que también está basado en Trainspotting. Y bueno, y también en cuanto a lo escrito, las cosas que escribe son cosas de la novela, de la primera novela.
Sí.
Y bueno, y atrás de esa escena, Baby tiene, o hace un clic y reflexiona y le dice al hijo. Mi viejo era un linchera y un
Claro.
indigente, y yo soy un imbécil. Vos no seas ninguno de los dos.
Claro.
Y como que lo perdona. Está bien, si puede perdonar a su hijo. ¿Sabés qué? Yo pensé que esa escena iba como camino también a redimirse con Rendon. Pero si el loco que era tu amigo te caga con guita y hace que por culpa de él terminás en cana 20 años, como que es más difícil perdonar
No,
eso, ¿no?
obvio, no estoy diciendo tipo perdonar, pero no sé, es como que.
No, pero quiero discrepar, Fer, pero. Flagrantemente contigo, Nicolás, en el mensaje de la amistad que vos sí que tiene esta película y la anterior.
No, estoy diciendo que yo lo que te dije al principio es como que hay mensajes que no nos terminan dando justamente. Uno de los mensajes que yo veo es de eso, de que lo importante, al final de todo lo importante son tus amigos.
¿En qué momento de la película tiene ese
El loco
mensaje?
está por morir, o sea, lo primero que hace es volver con todos sus amigos y
No
redimirse, ¿entendés?
sos. En realidad, ese es el. No, no creo que ese sea un mensaje de la película, eso es el disparador de la trama. El mensaje de la película no es ese. Porque vos lees a un amigo, tipo, saldo, te doy los 4.000 libras que te caí aquella vez. Y, sí, pero no me diste interés ni nada. Y lo que piensas, si voy, está, pues no, este loco quiere mi perdón, no, lo voy a cagar. Y en realidad dice, vos, yo ya le devolví los 4.000 libras y este es un imbécil cocainómano que se vaya a cagar. En realidad, están juntos porque no tiene otra cosa. O sea, Renton vuelve porque no
Sí,
tiene nada. O sea, porque está solo, la
sí.
mujer
Sí,
lo
fue.
dejó,
Sí.
tipo, vuelve, el padre se murió la madre. Vuelve, ve a su padre, la madre murió y sin él no la vio más a la madre. O sea, ya está llegando a los 50, está teniendo una crisis de la mediana edad. Le pasó tuvo un semi-infarto o un pre-infarto, lo que haya sido, lejos, en otro país. Está solo, vuelve a su lugar de origen porque es lo único que tiene, porque no tiene más nada.
Sí.
Cuando dice, yo tengo 46 años y no tengo nada, es eso. ¿Qué tengo? Estos adictos que fueron mis amigos hace 20 años y a los cuales cagué, lo único que tengo. No vuelvo porque son mis amigos y quiero su perdón. Bueno, pues no tengo otra cosa. Creo que el mensaje, o por lo menos lo que transmite, es eso. No vuelvo porque quiero reconciliarme con esta gente. Vuelvo porque no tengo nada más nada. Lo poco que tengo es esto. Incluso cuando aparece Diane, que era su novia en la primera película, que era menor de edad y todo, acá es una abogada que incluso la van a ver cuando Sick Boy cae preso para que les dé asesoría legal. Y yo pensé que iba a empezar
Sí,
a, claro, que
sí.
iba a empezar en la película a tener una subtrama ahí. No, hacen
No,
esa
no.
consulta y dice, vos seguís tomando heroína, no, hace 20 años tomo bien vos. Como va con la guacha esta, con la Verónica, la de Europa del Este, cuando se va le dice, vos, ojo que es muy joven para vos esta guacha.
Sí.
Ya está. Después se lo ve en otra escena que cuando dice Choose Life, en el discurso del Choose Life. Se ve que él la está mirando desde una ventana, pero nada más, no aparece más ella. No es una trama, o sea, también
Claro, pero
tampoco
yo.
puedo volver a eso. O sea, lo poco que tengo es esto y es esto. Lo más, digamos, lo más fuerte que tendría ahí sería capaz de retomar esta relación con Diane. No la tiene tampoco la loca, no le da cabida. Y estos locos, capaz que es Spud, pero Sick Boy no es su amigo. Y ni que hablar Begbie, que es el loco que lo quiere matar.
No, no, obviamente, pero yo, o sea, no estoy hablando de que se tenía que reconciliar con Bixby. O sea, eso.
Bixby no, Begbie.
Begbie, perdón.
Bill Bixby.
Bixby. Pero da, yo qué sé. Yo siento que con Spud quiere como tratar de ayudarlo y tipo redimirse. Si bien le dejó las 4.000 libras antes, o sea, se quiere redimir, quiere ser buena gente con él. Para mí, fuera de todo. Como que inicialmente con Simon también lo veo, que es como que quiere venir a volver a tener una relación con él. Entonces, eso es lo que voy. Entiendo que 2 minutos después, y por eso es que digo que siempre van perdiendo los mensajes que empiezan a transmitir, luego se van a cagar entre ellos, se termina cogiendo a su mujer, tipo, pasa de todo eso. Pero lo que voy es, siempre arrancan algo, pero como que lo.
Es
No,
que no lo arranca, yo te digo, para mí ese mensaje de la amistad no es ese, ¿eh? Para mí no, él no quiere recuperar a sus amigos. Él es el manotazo de abogado que vuelvo a esto que es lo único que tengo. A mi casa de la infancia, a mi familia, que queda solo mi padre, y a lo que eran mis amigos. Yo creo que si hay algo que lo insinúa, no es que el loco vuelve. Es que cuando te los presentan, incluso cuando aparecen los nombres de los actores, te muestran a los personajes de niños.
Sí.
La película anterior no establece que los locos se conocen de que eran
Claro.
niños. O si lo hacen, no lo recuerdo. Acá está explícito, acá hay escenas, incluso cuando hablan. A medida que te vas volviendo más viejo, te empieza a pasar que te empezás a acordar de cosas de chico. ¿Te acordás aquella vez? ¿Te acordás la primera
Claro.
vez que consumimos heroína juntos? Incluso consiguen actores que se les parecen bastante a ellos de
Sí.
jóvenes. Da igual como está filmado y todo, es medio de lejos. Pero empieza a mostrarte cosas incluso de
De
hechos
antes,
anteriores a la
sí.
primera Trainspotting.
Sí.
Incluso desde que eran niños. Incluso Begbie cuando dice, vos, ¿te acordás la primera día de escuela que me sentaban al lado tuyo? No sé qué, éramos compañeros de clase de escuela. ¿Te acordás que? Tanto el tiempo hablando que nos conocemos de toda la vida, pero este loco, la mitad de su vida, o sea, 20 de esos años, se fue a la mierda, los cagó y se fue a la
Sí,
mierda, los
sí, sí.
dejó. O sea, no era tan importante para él. Sí tiene una relación y es lo único que tiene, porque lo formó durante los 20 y pico años que estuvo ahí, antes de cagarlos. Pero no vuelvo a mis amigos porque quiero recomponer esto. Vuelvo porque no tengo otra cosa.
No, que, o sea, creo que él va también como a redimirse. Tipo para mí el punto clave que es
La
eso
dejo en
que.
espada, sí,
¿Eh?
con Spud sí.
Sí.
Con Spud sí te la dejo, pero con Sick Boy que se va a redimir.
Yo creo que sí, pero justamente para mí, una de las tantas cosas de Simon, porque, el otro no importa, pero de Simon
El
es.
otro.
Él para mí se va a redimir y va a pedir perdón. Y lo primero que hace es darse la plata y como que.
Se quedan atrapadas, lo
Y
primero es que.
sí, pero se quedan atrapadas, pero se quedan atrapadas como amigos, ¿no? Es tipo.
Rompe la botella para clavarla y se corta y por eso no lo mata.
Claro,
Pero
pero.
está bien, sí, re amigos.
No sé si por cómo está filmado, no sé. Yo como que lo entiendo. Nunca te peleaste con un amigo tuyo y
Sí.
a los 5 minutos eras amigo de vuelta.
Sí, pero
O sea,
nunca rompí una botella con.
pero, o sea, lo vi como ese tipo de pelea, ¿entendés? No lo vi tipo, ah, te voy a matar. Es pelea de amigos, ¿entendés? Entonces, y ta, no, me mandé una cagada
Un
y
saludo a mis amigos con lo que me agarré a
quiero.
piñas.
Claro, pero me mandé esa cagada y pegame si necesitas pegarme, ¿entendés? Como que lo veo de ese lado, ¿entendés? No lo veo tanto de. Yo ya sé que es un hijo de puta, entonces lo voy a cagar de vuelta. Porque en realidad, cuando él va la primera vez, se va a redimir. Después se da cuenta que es un hijo de puta, que lo quiere cagar a él y que sigue metido en la cocaína.
Lo de la cocaína no es un factor decisivo para nada de lo que hace Renton.
No, pero, o sea, no, pero como que sigue en eso, sigue cagando gente, sigue haciendo cosas malas. Spud no, Spud se quiere redimir. Entonces, ¿qué es lo que le dice?
Pero Spud no tiene que redimirse, tiene que hacer una adicción. Él no tiene una redención que hacer.
No, perdón,
Ah,
no.
Renton se quiere redimir con Spud, decís vos.
Sí.
Ah, eso sí.
Y, pero a su
O
vez,
no, en realidad lo que
quiere
quiere
hacer como un
es.
cambio de vida. Eso,
Quiere ayudarlo.
sí. Pero quiere ayudarlo porque luego se dio cuenta que quiere hacer ese cambio, Spud. Entonces, se está por matar. ¿Por qué? Porque sabe que la cagó. Entonces, la cagó con la mujer, la cagó con el laburo y la cagó con todo. Entonces, vamos a cambiar la dirección. Con él, ve que Simon está contento con su vida. Entonces, no precisa de ese cambio. Pero se da cuenta después de irse de ir a disculparse. Eso era lo que yo. Por eso pienso que se van perdiendo esos mensajes.
Yo no capté esa intención en de redención. Más allá de que quería ayudar a Spada, no capté que quiera redimirse con ellos. Tate, sí, te cagué, tomá, acá tenés las 4.000 libras que te debía. Ah, ya está, queda por esa. En realidad,
Pero pensá que
flaca redención, te devuelvo la guita que te robás hace 20 años, que compras una fracción la compras
claro,
hace 20 años con eso.
pero por ejemplo, la charla que están teniendo en ese pub es de amigos. ¿Entendés? No es de tipo, ah, te vengo a tirar la plata.
Pero sí, a ver, pero después el loco. No hay nada que le haga cambiar la actitud, porque luego sigo tomando cocaína, me voy a intentar trincar a la mina que está con él. No, me tengo a la mina con él porque soy tan. Sigo
Obvio,
siendo un cínico como estoy
sigo siendo un
siendo.
hijo puto. Eso lo sé, eso justamente el mensaje de la redención de este tipo cambia cuando empieza a tener interés con la muchacha. Eso es algo. Él te sigue mostrando que el loco sigue siendo un sorete. Es eso, ese es el problema que tengo en la película. No hay mensaje, no es que no haya un mensaje claro, no hay mensaje completo durante la película, que en la otra tenía varios mensajes que si los tomabas estaban completos. Y ahí es donde yo veo
Pero acá el mensaje lo tomás vos, yo no vi ese mismo mensaje. Acá hay un mensaje que para mí es clarísimo, que es el paso del tiempo. Y el paso del tiempo en gente que ha hecho cagadas toda su vida y que se le está acabando el tiempo. Nos pasa a nosotros que hemos hecho
claro,
menos cagadas, ponele.
espero.
Sí, yo lo afirmo. Sobre todo de tú y Nicolás, que eres una persona de bien. Y pasa un momento que no va a llegar a la mediana edad o no está llegando a la mediana edad y mirás para atrás y cuando en el discurso del Choose Life, que lo dice claramente, te tenés que conformar con una vida menor a las expectativas que tenías para
Obvio.
ella. Y justificarla a diario.
Sí.
Eso es clave, porque es lo que está haciendo Renton acá. Digo, tengo esta vida que no quiero tener, que alcanzo a esto, no tengo dónde errarme, me puedo venir de un bobazo en cualquier momento. O ahora no me veo de un bobazo porque un médico me dijo que con lo que me hizo me quedan 30 años de vida. ¿Qué mierda con mis 30 años de vida que me quedan?
Claro.
Si no tengo nada.
Entonces,
Entonces, busco un poco de algo de lo que agarrarme para darle sentido a una vida que se me está yendo. Eso creo que, no creo que quiera redimirse por lo que pasó, por lo que les hizo a sus supuestos amigos, que él mismo se refiere a ellos como sus supuestos amigos en la película anterior. Your so-called friends.
pero en
En
su,
realidad es
en
lo que
su, en la
tiene.
prim, pero en la primera película tenés eso, el so-called friends. Y en esta película, justamente lo que te muestran es que tuvieron toda una vida juntos. Vos, tu amigo de primera escuela, es tu amigo para toda la vida. Si te hacés la cagada, te peleás, te agarrás a las piñas, te mamaste juntos, se pelearon, no sé, no importa. Te pudiste haber mandado mil cagadas, pero al final de cuentas, es tu amigo.
Sí,
Yo
pero ningún
creo que.
amigo mío, ni yo a ningún amigo le robé 20.000 libras y lo
No,
dejé.
pero eso es Hollywood.
No es
Eso
Hollywood.
es película. ¿Entendés?
Trainspotting, creo que la primera Trainspotting no tiene nada que ver con Hollywood, no es algo Hollywood.
No, pero tampoco creo que estaba pensado para hacerse la secuela después. Entonces, era una película completa.
Bueno, pero decís que eso es Hollywood. No, eso es una narrativa
No,
que pasa, la gente se
claro,
caga.
es una, pero es una historia. Entonces, tenés que exagerar las cosas.
Para que
Eso.
la gente se caga. Yo estoy diciendo
No,
que yo no lo he
no.
hecho, pero
No,
también
no,
es bastante
obviamente,
común,
ya
¿eh?
sé, que sí.
Y no se cagan por guita, se cagan por cosas mucho más nimias como la misma mujer o el mismo tipo
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
la pareja del otro. O sea, se cagan por cosas que son mucho menos excusables que yo prefiero que me caguen por guita que me caguen por una mujer o
Sí,
sea,
sí,
por una
sí.
pareja, ¿eh?
Hasta lo que hizo él ahora es peor que antes.
No porque la mina esta no era la novia del otro. Él pretendía que fuera la novia.
Pero él quería que fuese la novia. Justamente. Hirió los sentimientos del flaco.
No, ¿y qué? ¿Cómo hirió el sentimiento? No le puedes idealizar a un loco que es un cínico como si voy, porque le hirió el sentimiento.
Pero sin embargo, luego que quería que fuese su novia, y es más, intentaba que ella fuera su novia. A
No,
pesar
no
de
sé.
que.
No, 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 no. No te confundas, Nicolás. Eso es hollywoodizar un personaje. Loco no tiene, o sea, loco es la mina con la que anda y a la que usa. Le hace ponerse el trapo un dildo para culiar tipo para después extorsionarlo. Eso no es amor, Nicolás. La sacó de un burdel. El sexo que tuvo con la mina fue en el burdel, salvo una vez que el loco se agarra para decir que tiene una relación con la pareja, que no la tiene. Y el loco sabe que no la tiene, porque no es un
No,
ingenuo enamorado.
claro, pero yo creo que no la tiene porque ella no quiere tenerla.
Pero a ver, si vos a los 40 años, un tipo que tiene el background, no la historia que tiene de C-Boy, tiene esa inocencia o esa ingenuidad en cuanto a una relación, es
No,
contradecir al personaje,
pero
¿entendés?
no estoy hablando de ingenuidad ni inocencia, estoy hablando de que el loco quiere tener una relación con la
Pero sabe
mina.
que no la tiene, y sabe que no la tiene, y la mina se lo hace
No, no,
explícito.
pero yo te estoy diciendo que sabe que la tiene, pero él la quiere tener, ¿entendés? Él tiene
Claro.
emociones, eso es lo que voy.
No, a ver, pero no es que tenga emociones. A ver, quiere tener algo, No, sabe que no lo puede tener. Y es un tipo tan pragmático que se da cuenta que si no lo tiene, ya está. La sigue usando, usa la mina.
Obvio.
Y ya está. Porque también la usa. Si vos tenés sentimiento por alguien, no lo usás, le demostrás otras cosas. No agarrás guita todo el tiempo y te vas a conseguir fa, fa, fa todo el tiempo. Que es algo que la mina te reclama todo el tiempo.
Se llama adicción por algo.
No quiero ponerme a hablar de adicciones, Nicolás. La cocaína es un problema equivoco. Pero para alguien consumió heroína, la cocaína es como bajar escalón.
No, no,
No es, no es
obviamente,
un.
obviamente, sí.
Está, sí, toma mandanga y tiene, se pasó a la adicción. Capaz que incluso hasta no tiene un control de daños. Es una droga mucho más controlable que la heroína. Y toma porque está así, es un merquero. Pero si te interesa la mina, si dejaste la heroína, deja la mandanga o achicá.
Sí.
O no marques tanto. O no la uses para extorsionar tipos.
No, no,
O te
obvio.
haces un delincuente. ¿Entendés? O no quieras poner un burdel con ella más. O sea.
Yo, por ejemplo, yo lo que veo en él es, él en realidad no iba a abrir un burdel con la mina y no iba a ser, es más, en un momento como que el loco le dice a ella, nunca, o ella le dice a él, no me acuerdo bien cómo era la historia, ella, o sea, hablan de que nunca iba a haber un burdel, ¿entendés?
No, no va a haber un burdel porque los agarra el capo de los burdeles de ahí y los lleva. Y
Claro, pero
vos
el tipo
qué
ya
y.
sabía eso, ¿entendés? Que ahí está también lo de una oportunidad y una traición. O sea, el loco ya sabía que el capo de los burdeles no lo iba a dejar. Entonces ya sabía que no podía poner un burdel.
¿En qué momento antes de que los locos los agarren y los lleven al bosque sabía eso?
Lo explica Renton hablando con la mina. O sea, en uno de los flashbacks que hay durante la película.
No me acuerdo.
O sea, el loco le dice, pero ¿por qué nunca me dijo que el flaco este no lo va a dejar? Son esas traiciones que van durante toda la película. Renton ya sabía que no iba a existir un burdel porque la mina le dice. Y él ya sabía que no iba a haber un burdel. Para mí era porque quería estar con la mina. El loco es ególatra, cocainómano, esto, lo otro, no sé qué. Pero para mí tiene emociones hacia la mina. Entonces, para la traición justamente de Renton a Simon en esta película es se coge la mina que él estaba interesado. No estoy hablando de amor platónico y tiene 40 años el flaco. No es lo mismo.
No lo voy a decir tampoco, Nicolás.
Bueno.
¿Era la misma película que vimos?
Sí.
No, yo, a mí no me. El loco, la descripción de su personaje y por lo menos la historia que yo le conozco al personaje, me hace que no tenga posibilidad de.
De amar a nadie.
No, de amar. De querer cambiar cualquier cosa de su vida por una mujer. Y menos por una mina que conoció un burdel y a la que pone a hacer sus estafas. ¿Entendés?
O sea, yo me lo tomé más como el punto de vista que él la estaba salvando. O él sentía que la estaba salvando. Eso era lo que yo.
Sí, voy no quiere salvar, no intenta salvar a nadie, salvo a sí mismo. Es más, aquí en esta película pasa, se confirma algo que se sospechaba en la película anterior, y en el libro también está
Implícito.
implícito, es que la bebé que se muere en la primera película es hija de él. En la primera película, Renton dice que a todos nos afectó la muerte de la bebé, pero a él más, como si él supiera así, y es más o menos parecido en el libro, no lo recuerdo bien. Acá, cuando se echa, hay una escena que reproducen la escena de la primera de Transpotting que van a la pradera esa que lo lleva a Tommy a caminar y Renton le dice, oh, el Reino Unido es la escoria del mundo, nosotros somos la escoria del Reino Unido, nadie nos quiere, no sé qué, no sé cuánto, Edimburgo es una mierda, todo. Y el aire más puro del mundo no va a cambiar eso. Repiten esa escena en ese mismo lugar y le llaman, cuando vi que pasa el tren y están los tres y Spud tiene flores en la mano y dice, está, acaban de hablar de Tommy. Y mientras Spud va a llevar esas flores a una piedra ahí, quedan Sick Boy y Renton hablando y le dice, esto que no te quedes en la conciencia porque el que lo metió en la heroína a Tommy fuiste vos. Así no tenés culpa de esto. Y vos no tenés culpa de la bebé que era tu hija y que no la cuidaste por andar picándote. Y se murió ahí adelante de todos nosotros. Y queda implícito que esa bebé, que esa muerte la tiene él en la conciencia.
Sí.
Y que eso si alguien tan nihilista y que vive tan para lo propio y que es un delincuente y tan individualista y egoísta, que además hace ese clic de. Esto que me desprende de una conexión emocional, no es una conexión emocional 20 años después con una mina de Europa del Este que conocí hace poco en un burdel además. O sea, me cuesta hacer esa conexión.
Sí, sí,
Capaz que vos entendiste eso. Yo a mí me cuesta hacer esa conexión del personaje con ese tipo de que soy un cagador, me interesa la mandanga, quiero cagar gente, quiero guita fácil, no me interesa laburar, estoy acá, me interesa, quiero llevar la vida hasta el próximo momento de sacar una ventaja.
sí. Sí,
Con este otro que vos. Notaste, contrastaste que tipo, quiero salvar, rescatar a esta mujer de su vida, no sé qué, y tener algo con ella. No me parece. Lo que veo en Renton, que no es que cago al enemigo. Yo cuando decía eso, que prefiero que me caigan con guita y no por una mina, no estaba pensando en eso que hace Renton. Estaba pensando en la parte de la guita de la película anterior. Ni siquiera considero que lo haya cagado. En realidad, lo ventajeó. Me parece que lo ventajeó. Luego pregunta a usted, le pregunta a él primero, le dice, sí, tuvimos una relación consensual, tuvimos sexo sin ningún tipo de beneficio económico consensuado y que implica una relación de pareja. Una vez. Sí, todas las demás te la volteaste porque le pagaste. Y al del siete se lo pregunta a ella. No, yo no tengo nada con él, en realidad. Sí, he tenido sexo, pero en realidad yo conocí a un socio de negocio más que una pareja.
Sí.
Loco, averigua, la tanteé y bueno, está.
Sí,
Te
obvio.
dejaba, bueno, pimba, guadañazo. Poco mal, pero está. Sería. No es lo moralmente más correcto de hacer, pero tampoco es que le está sacando la mina a su amigo. Ya le sacó 20 mil libras, le puse. Le puse sacar la mina. Es cuando te pasa, vos y tu amigo conocen la misma mina y empiezan a tener onda los dos y bueno. A veces pasa, viste, que los dos tienen onda y uy, solo uno puede. Y bueno, es así. Yo no creo que Renton le haya sacado la mina así como en la película. Además, cuando se hace todo evidente, el loco no se lo echa en cara.
No, obvio, obvio. Pero está, o sea, yo sí lo sentí más de ese lado de, bueno, o sea, como que el loco vuelve a ser el mismo cagador de la primera película. Cuando se voltea a esta mina, es su amigo. Lo vuelve a cagar. O sea, lo sentí más de ese lado.
Y a mí la vuelta de tuerca que. Vos dijiste que toda la película que te llevó a las otras películas de Rich y todo, a mí no me sorprende que la mina los haya cagado.
No, no, a mí tampoco, pero
Me sorprendió, sí, no hice la conexión porque me pareció una anécdota trivial de Spud cuando él decía que copiaba las firmas
sí.
y lo usa él para copiar las firmas de Renton y Simon. Pero es ella la que le avisa en el burdel, al capo de los burdeles, que quiénes son los que van a hacer un burdel nuevo y
Sí,
por eso
sí.
los. Es ella la que les avisa.
Sí.
No entendí si es que va ella a avisarle o el loco viene, porque el loco como que le está mostrando el celular a varias minas, como
Sí,
que
sí.
a este lo sacan quién es. A mí me parece que cayó la boca y no lo mandó
Sí,
en
obvio.
cana. Lo hace. También tiene una discusión y tipo, yo me vuelvo al burdel y no sé qué. O sea, como que tampoco es que la mina es una inocente que tiene un proyecto con ellos y.
No,
O
no,
que toda la
no.
película ves que está construyendo algo y después se da vuelta. No, también es una oportunista.
No, no, obviamente es una oportunista, pero tal, o sea.
Y yo me imaginé que iba a terminar volviendo a su país. Porque cuando están ahí, tienen una escena con Rendon en la cama y dice: ¿Y qué tenés en tu
Sí.
país? Lazos emocionales. Y me
Claro.
imaginé que tenía un hijo.
Yo
Y
también.
vuelve y tiene un hijo.
Sí.
Tal cual.
Cambiando un poco ahí de tema. La verdad de Choose Life, por ejemplo, me gustó. Me pareció de vuelta como que lo más impactante de la película, porque justamente, también capaz que sea por la edad, capaz que sea por lo que sea, pero lo que dice el flaco es una realidad que la gente vive. Entonces, lo mismo. Creo que el Choose Life de la película anterior era una crítica hacia muchas de las cosas que pasan. En esta es más como te estoy mostrando la realidad.
El otro también es la realidad.
Es una realidad, pero es más crítica.
Pero no, el elegir la vida de la película anterior, el elegir una vida de consumo que tenía la vida anterior, es tan aplicable hace 20 años como lo es hoy. Capaz que en vez de aparatos eléctricos y reproductores de CD, pones el último smartphone y
Sí.
la conexión al servicio de streaming que más quieras. Es
Claro.
eso. Acá se pone a hablar de las redes sociales y tirar bilis con la gente que no conoces y que tu opinión a nadie le importa y mirar las 10 mejores operaciones de seno. Que es la vida que muchos llevamos, que la
Sí.
mayoría de la humanidad lleva, que tiene una conexión a la red, es estar conectado todo el tiempo viendo trivialidades. Me pareció un poco forzado al principio, que están de la nada, están ahí comiendo y dice, ¿qué quiere decir Choose Life que me
Sí.
dice Sigboy todo el tiempo?
Que nunca lo escuché decirlo tampoco.
Está bien, o sea, está bien, no me remarques todo, que, ay, sí, justo como le decía, tal. Tienen
Sí,
una
sí.
relación más allá de lo que vos ves en pantalla, está bien.
Sí, sí,
Y eso es algo, y lo que le dice Rendon, ¿no? Es algo que decíamos en una campaña, un eslogan en los 80 de No elijas la droga,
sí. Sí.
Choose Life. Como era en Estados Unidos el DARE, ¿te acordás del DARE?
Sí,
Vos que
sí.
sos norteamericano y fuiste adicto. El Choose Life es supuestamente una campaña de los años 80 para que esas eslóganes de no elija la droga, elige la vida. Me suena a tal cual la campaña, porque me acuerdo de muchas campañas de
Sí, parecidas.
antidrogas acá en Uruguay, por ejemplo.
Sí.
Y luego, y ahí le explica, ¿no? Nosotros decíamos, en vez de Choose Life, en vez de elegir la vida, elegí esto, con algún comentario sarcástico sobre la vida.
Y ahí
Y ahí
empieza.
empieza su discurso. Que cómo empieza me parece forzado, cómo el disparador me parece forzado, pero está bueno. Y me parece más profundo que el anterior, porque el anterior lo hizo un guacho que quiere evitar eso, lo hizo un veinteañero que adicto a la heroína, que no quiere esa vida consumista que todo el mundo quiere, y ese ser un engranaje
Claro.
más de la máquina y reproducir hijos para que lo reemplacen como engranaje. Yo quiero otra cosa. Acá te lo está diciendo uno que se dejó esa vida, que quería otra cosa y se volvió un engranaje de la máquina.
Claro, eso es un poco lo que voy. En la película anterior era un poco más crítico el sentido porque era alguien que se quería rebelar en contra de todo eso. En esto lo vi más como, si bien sé que todo esto es una mierda, lo acepto, porque ya soy parte de ese engranaje.
Yo no creo que en el anterior no se quería, que se quería revelar. En el anterior creo que estaba usando eso para justificar el consumo de heroína.
Obvio, sí.
No es que me quiero revelar, porque te querés revelar en vez de tomar heroína, múdate en una comunidad hippie y poné una huerta orgánica. Eso es revelarte a la sociedad de consumo. No ponerte a hacerte adicto a la heroína y volverte delincuente. En realidad lo que creo que hacía era justificar el estilo de vida que llevaba.
Sí.
Acá, al final de la película anterior,
Elige la vida, elige
elige la vida,
los
los
trajes
trajes de
de.
piezas y
Sí,
todo
sí, sí.
eso, y se. Aparte me acuerdo, algo que no mencionamos en el episodio anterior, cuando hace ese discurso final, elijo la vida, elijo el traje de tres piezas y los programas de televisión y todo, la imagen de la cara sonriendo se vuelve borrosa, se difumina, o sea, como que, o sea, sí, me sí. vuelvo la vida, me vuelvo que son todos.
Claro.
Acá es el comentario cínico de que me volví eso, que no quería ser.
Claro.
Y no era lo que quería ser, y me tengo que conformar con eso, que no soy lo que quería. Y elegí eso, tuve que elegir eso, elegí sí, eso sí. y no me quedó otra cosa que elegir. Y está, y tiene como, tiene más fuerza, me parece que tiene más fuerza que incluso que en el anterior, que era una justificación para la vida que llevo
claro.
acá, es tipo una crítica a lo que me convertí. Ese sí, sí quiere decir que por lo menos estamos de acuerdo en algo, Nicolás.
Sí, obvio.
Bien, arriba.
Pero estamos de acuerdo en cosas.
Muy pocas.
Siempre.
La hora que nos juntamos para grabar y...
A veces. Y no siempre.
No siempre.
Lo que más me queda de esta película es esa escena de Choose Life, ¿no? Después de ahí creo que también es cuando se empieza a generalizar. O sea, es una película más general la película, ¿no?
Más genérica, sí.
Más genérica. La escena esa, bueno, cuando van a ver a Tommy, me pareció bastante emocional. Al principio, no, ¿sabes? Cuando hablaban de Tommy, no me acordaba que Tommy era tipo ese otro personaje. Pensé que era Tommy, era el bebé, que no me acuerdo si tenía ni nombre.
Sí, era una bebé, se llamaba Don.
No me acordaba bien y pensé que estaban yendo a donde les enterraron el bebé. Al principio pensé que venía por ese lado. Después con el flashback y eso, me di cuenta. Pero, por ejemplo, eso no me impactó tanto. Me impactó. Lo que me llamó la atención de esa escena fue lo de. Estamos acá por nostalgia, que lo habló en el episodio anterior. Me parece que.
La frase es: estás de vacaciones en tu juventud.
Estás de vacaciones, ahí va. O sea, creo que. Es un diálogo un poco meta, no sé. Sería.
No me parece meta.
Me parece que sí, porque.
¿Por qué?
Porque vuelvo a eso de que. O sea, es una película que la va a disfrutar más gente.
Pero a ver, estás hablando de personajes que asumen que lo que les pasó antes, a esos personajes les pasó en la película anterior. No es meta. Más allá que porque pasó en otra película. No es meta. Están refiriéndose a lo que le pasó en la película anterior.
Claro, pero
no
yo,
es una construcción.
Claro.
Y pero, por meta.
Pero no me dejas terminar.
Pero pará, porque vamos a explicar lo que quiere decir meta. Meta es una referencia que hacen los personajes a algo que en realidad no es algo de la narrativa en la que están inmersos, sino de la realidad del espectador.
Sí.
O sea, una referencia al mundo real, digamos.
Claro.
No me parece que sea algo del mundo real simultáneo, sino están hablando de su vida, de su propia vida, ¿no?
Claro,
meta.
Pero. O sea, el meta tampoco significa que sea algo tipo relacionado al mundo real, sino que justamente lo que para mí lo que están diciendo ahí es esta película está hecha por un tema de nostalgia. Ellos querían, o sea, Danny Boyle quería volver a estos personajes. Vos estás viendo esta película porque tenés nostalgia a eso. Querés volver a vivir tu juventud. Eso es el mensaje que a mí me quedó. O sea, el meta que yo veo es por eso y no porque es algo que está pasando en la vida real. O sea, lo veo por ese lado. Eso es lo que quiero decir. Es esos que en realidad son súper profundos en la película porque están hablando de la muerte del bebé, la muerte de Tommy. Quisiste volver a juntarnos para volver a vivir tu juventud, cosa que 3 minutos después se vuelven a inyectar heroína. Entonces es súper profundo lo que están diciendo, pero a nivel de espectador, sabiendo que esto es una película que se hizo 20 años después y no tenía una razón de ser porque existiera esta película. Me pareció meta en ese sentido. O sea, esta película está porque quería volver a ver a mis amigos de vuelta.
Pero tampoco tiene una razón de existir la película anterior. La película se hace no porque tenga una razón para hacerse, sino porque quieres hacer la película.
No,
quieres una historia para contar.
Claro, obviamente, pero.
Yo, a ver, Nico, yo entiendo, no me lo expliques de vuelta. No, yo parezco idiota, pero. Y soy bastante idiota, pero no tanto. Entendí lo que quisiste decir. No me parece un comentario meta al espectador, porque en realidad Renton vuelve a un lugar donde no tiene por qué volver. Más allá de que está. Tengo una crisis en la mediana edad y el único ancla o el único manotazo que puedo dar es este. Y lo que le dice si vos es eso. Vos estás acá de vacaciones en tu juventud, vos hace 20 años no estás acá. En realidad no me parece que lo hayan puesto eso como referencia al hecho de que es una película sobre la nostalgia y no sé qué. En realidad es una película sobre el paso del tiempo, no sobre la nostalgia. Y que Renton trata de rescatar algo de lo que perdió cuando eligió la vida hace 20 años. En realidad no me parece que sea meta hacia el espectador o hacia la gente que hace la película, porque en realidad todas las secuelas que mencionan lo anterior son meta, entonces. ¿Por qué no es una película sobre la nostalgia esto? si bien tiene su parte
tiene
de
nostalgia, nostalgia.
Pero vos como espectador, la película no pretende tener esa nostalgia.
Sí, porque están siempre hablando de cosas que pasaron.
Porque en realidad el tema de la película es el paso del tiempo y el envejecer.
Pero
no la nostalgia hacia el espectador.
No, pero no te estoy...
La nostalgia tenés vos, no la tiene la canción.
Pero, o sea, yo estoy hablando que tiene dos contextos la película. Para los personajes tiene un sentimiento de nostalgia, pero para el espectador es un guiñe. Es un guiñe de decir, tipo, estamos acá para revivir esa película anterior. O ver cómo están. Es un mensaje de nostalgia para los dos tipos, para el espectador y para los personajes que están viviendo su propia vida en su coso. O sea, está bien, está muy bien hecho ese diálogo a manera independiente, pero creo que también se le puede sumar eso que estoy diciendo yo.
Bien, te entiendo. Me gustó mucho la escena que toman merca y se ponen verborragios a hablar de George Best, del jugador de fútbol. Me sea Pete Best es un músico. George Best, que es son fanáticos de George Best, se ponen a hablar, ponen imágenes del logo en el plasma, buena, sí. y bien de mandanguero que se ponen duros y no pueden parar de hablar.
Sí.
Y bueno, en esa escena hablan de la nostalgia. Dicen, a ver, son cuarentones que no pueden dejar de hablar de cuando tenían 20 años, dice la mina. Ya está, se ponen duros y se ponen a mandibular y a hablar de cuando eran guachos.
Claro.
Quieren volver a ser los niños que ya no son. Esa escena me encantó porque lo he visto varias veces eso. A ver, lo he visto, me han contado que la gente se pone así en esas situaciones y me hizo acordar mucha gente.
Sí, sí. Nada. No, a mí esa escena me gustó bastante también. Y, o sea, y ahí va, cómo está hecha, cómo está tipo, y representada también.
Y, genera,
tipo,
y me parece que esa escena genera, existiendo totalmente, de forma totalmente orgánica y natural, el hecho de que vos podés conectarte con alguien con el que estás distanciado. Porque en ese momento son, vuelven a tener 20 y pocos años y están compartiendo un momento. Y son los amigos que eran antes de cagarse, antes de separarse, claro. 20 años. Esa escena me pareció reintegrar a eso que vos decías, que el loco quiere reengancharse a esa vida de sus amigos. Porque es re fluido y es lo que pasa cuando te juntás con tus amigos cuando consumís drogas. Haces eso. Y está re bien hecho.
Sí.
Después, la escena cuando se van a robar al pub ese de los fanáticos protestantes.
Sí, también, muy bueno.
Precisan guita y van a un bar de unos militantes protestantes que de una batalla del rey George III contra no me acuerdo quién y no sé qué, donde ganan los protestantes, estos son protestantes y son anticatólicos. Entonces los locos van ahí, roban todas las tarjetas de crédito que pueden, los agarran ahí merodeando y los obligan a subir al escenario y cantan una canción anti, tipo, no, queda un solo católico vivo. Es un delirio de escena. Y en realidad se roban las tarjetas y prueban cuál de todas esas tiene el pin del año, que
sí.
Todos esos fanáticos usan ese pin y se roban varios miles de libras. Otra escena que me gustó mucho, ya lo dije en el episodio anterior, en el episodio sin spoilers, la escena que me remite a la sobredosis de Renton en la primera película, la del intento de suicidio de Spud acá, que es una metáfora, o por lo menos visualmente el loco tirándose de la azotea, cayendo de la azotea, y Renton salvándolo desde abajo, cuando aparece abajo. Es, pasa los 2 minutos, los 5 minutos de película y me hizo acordar, pero tal cual, a la escena de Renton de sobredosis, sí. En la primera película. Faltó que pusieran a Perfect Day de fondo.
Sí. Yendo a lo malo, a mí el final de la película. El final no. Está bien que haya sido la muchacha que los cague, todo. O sea, todo eso está bien. Me pareció que bueno, lo de Nazaré Bixby de vuelta.
Begbie.
No te voy a decir forzado porque tenés razón, o sea, es lo que va a pasar, pero me pareció innecesario, me pareció como que, para mí, tratando de mensajes y todo eso durante la película, el tema de la amistad, el tema de la nostalgia, el tema de aceptar lo que es tu vida, cosas así, que, o sea, se va dando durante la película, me pareció innecesario, me pareció cliché de Hollywood y ahí Spud también salva el día, que eso en esta película, como habíamos comentado antes, tiene un poco más de protagonismo. Creo que en la película, en el episodio anterior hablamos como que él es un personaje que es bueno y eso sigue manteniendo eso. Es el único personaje real que se debería redimir.
En realidad, uno tiene cierta conexión con Spud porque es el único que no le hace mal a ningún otro.
Claro.
Ni en la película anterior ni esta. O sea, el tipo es un adicto, es un heroinómano. Pero no caga a nadie, no jode a nadie nunca.
Claro.
Está, salvo que, ponele, sí, es un ladrón, es un delincuente menor, pero no caga a sus amigos, ponele.
Claro.
O sea, no jode, es el único que no jode a sus amigos.
Sí, sí.
Porque Baby, Sick Boy y Spud cagan a todos sus amigos.
Sí.
Baby, Sick Boy y Renton cagan a todos sus amigos. Él no caga, claro, a ninguno. Es más, es víctima de los otros.
Sí, sí.
En la anterior y en esta. Y es el único que, redimible por eso, porque es el único que tiene ese código moral de que esta gente es amiga mía, no la voy a cagar.
Claro.
Y es el adicto, aparte, es el que tiene la adicción.
Sí.
Yo he visto, es con otras drogas, ¿no? Pero he visto así cada uno de esos esqueletos vivientes de ahí por mi barrio, de guachos que conozco de toda la vida, y 20 años después están igual que está Spud ahí y viven en un apartamento vacío, hecho mierda, a la que ya le sacaron las puertas por un tiempo, pues las vendieron, y no tiene water porque lo vendieron, y no tiene ventana. Y está tan bien caracterizado y está tan sí. bien hecho, y el loco lo hace muy bien.
Lo hace muy bien.
Que es un personaje más creíble en la película. Sí, sí. Y acá tiene cierto protagonismo.
Sí.
No te digo que también toma la parte del narrador, pero sí es el que lo pone como un sí. contador de historias, porque lo que yo decía en el episodio anterior, el loco tiene una faceta, se pone a escribir, empieza a escribir y escribe textualmente cosas del no sé si del porno algunas, pero las que yo reconocí son del libro Trainspotting.
Sí.
Y además la loca lo incita, vos esto tenés que escribir, no sé qué, y parte de su argumento mental es empezar a escribir eso y luego llevárselo a su mujer.
Claro, y por eso también es que se desintoxica. O sea, que al principio como no entendía bien cuando está toda la parte de desintoxicación de él, pensé que al revés, que estaba empezando, que estaba consumiendo.
No, él consume heroína, él sigue siendo adicto. Hay una escena que va y compra heroína y la heroína que consiguen, que se pican Renton y Sigboy, supongo que están en el apartamento de Spud y supongo que es de él.
Claro, pero él no toma, por ejemplo.
Eso, él no toma.
Claro. Y ahí es cuando el loco se empieza, ya se está desintoxicando.
Yo creo que va el hecho de que cuando Renton se lo lleva ahí a la cima de la heroína, le dice, vos, hacete adicto a otra cosa.
Sí.
Y se empieza a hacer adicto a escribir.
Claro.
Lo muestran saliendo de un coso de un todo por 10 pesos, digamos, de una sí. cosa de oferta, de una tienda de ofertas con un montón de blog de notas, y se pone a escribir y empieza a pegar fotos y los cuentos en una pared que tiene. Y creo que al final del periodo, si querés un mensaje, es que el viaje de Spud es canalizar su adicción, ya que no puede dejar de ser adicto, deja de ser adicto a la heroína y ponerte adicto a esto, a contar lo que.
Claro.
A escribir.
Sí.
Me parece que ese es por lo menos el arco del personaje.
Sí. ¿Qué tal? Yo no, sinceramente no leí el libro ni nada.
No es necesario leer el libro para eso.
Pero no, pero yo en un momento como que pensé. Porque hay veces que pasa que el personaje es el que termina escribiendo el libro de Trainspotting, que es medio lo que pasa, lo que cuentan al final en esta película, ¿no?
En realidad no. No es que escriba el libro de Trainspotting. El loco es el escritor y canaliza sus escrituras.
Claro, pero está escribiendo lo que vivieron.
Sí, pero entonces, no es el libro de Trainspotting. El libro
no, obvio.
No es una novela, ponele como al punto de decir con una narrativa lineal. Son episodios y hay un montón de personajes más que cuentan desde su perspectiva. Claro. Hay, no sé cuánto, no me acuerdo dónde narrar, pero por ejemplo, hay una que es una prima de Renton, ponele que va a un funeral de un tío, una cosa así, no me acuerdo. Y habla de que Renton tiene un hermano que se murió, una cosa así. Ponele, hay otros personajes, no solo Tommy se agarra sida, hay otro, el que se agarra sida y se muere de toxoplasmosis, y no es Tommy, es otro más. Otro, porque no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llamaba. Y cuando los que hacen la tranza son ellos cuatro y hay un quinto más que. Oh, se me van los nombres. Mire, ¿cómo se llamaba? Segundo lugar, una cosa así llamaba, porque tipo el loco se mamaba. No era adicto a la harina, era alcohólico, salado, y se mamaba y vivía doblado el pedo.
Sí.
Y si vivía doblado el pedo, se agarraba piñas todo el tiempo y todo el tiempo lo cagaban a mango. Todo el tiempo perdía las peleas. Por eso le decían segundo lugar o medalla, una cosa así. Mm. Como que perdía todas las peleas, por eso le decían segundo lugar al loco. Eso también es. Todos esos son narradores en el libro.
Claro.
Y es como son como episódicos. Vos construís la historia leyendo todas esas cosas. Pero no hay un narrador solo en Trainspotting. Y acá, Sigboy en realidad es un narrador de su historia. No necesariamente es eso de vuelta a meta que está escribiendo el libro Trainspotting como Bilbo escribía el Hobbit. No, es eso.
Claro, eso es lo que estaba preguntando. O sea, no estaba seguro si era así en el libro, si. O sea, que había un narrador omnipotente, pero terminaba con esta película te das cuenta que era Spud, por ejemplo.
No tiene que ver eso, que existe un libro que se llama Trainspotting. Bueno, Nico, vamos a ir redondeando por acá.
Vamos a ir redondeando.
La vida es corta y hay que ir a drogarse. Ahí hay que elegir la vida. Vamos a darle pop.
Vamos a darle pop. Empezamos.
Yo le voy a dar 3 con. Le quería dar 4, pero le voy a dar 3,99. Porque es una buena película. Me gustó que el foco no fuera la heroína, fuera el paso del tiempo y el envejecer. Sobre todo porque estoy envejeciendo, porque también pasaron 20 años para mí de que vi la película, porque me identifico con cuando Renton en el Choose Life perdí a tus seres queridos y bebé los perdí a mí pasó, yo en estos 20 años he perdido seres queridos, es algo con lo que me identifico mucho con Renton, en particular yo perdí el mismo ser querido que Renton incluso, eso me conectó salado con el personaje en lo del paso del tiempo, ya no sos joven, ya incluso el loco miente, él dice que tiene hijos, cuando ve a Sigboy le dice que tiene dos hijos. Eso me conectó más con él. Después te das cuenta que en realidad que mintió, que no está, sí. No tiene hijos y se está separando.
Claro.
También me conectó con él eso. Pero también me conectó. El Choose Life ese me conectó a un nivel que el que de la película anterior no me conectó. Porque yo no era un heroinómano que estaba eligiendo o estaba buscando una excusa para poder drogarme y no elegí una vida de consumo. Yo no era Renton en la primera Trainspotting, pero sí tengo muchos puntos en contacto con el Renton de la Trainspotting 2. Y eso fue bastante fuerte. Eso me identificó mucho. No es que esté teniendo la crisis de la media nada, pero hey, ya no soy tan joven como antes. Soy muy joven, en realidad. Soy una persona muy joven, pero no tan joven como antes. También han pasado 20 años para nosotros, Nico.
Sí, sí, sí.
Y esa capacidad de conectarse con el personaje a un nivel que antes no, que en la película anterior no podía hacerlo, porque la historia es otra a la mía. Acá, más allá de las diferencias, me puedo relacionar con lo que le pasa mucho más al personaje, me conectó mucho más. La narrativa, el tipo de no es la historia que te cuentan. ¿Cómo te la cuentan? La estética de videoclip, los ángulos de cámara torcido, el uso de elipsis, de metáfora, de imágenes oníricas, de dibujitos sobreimpresos en las caras, de cuando Spud escribe sobre en el aire y aparece un trazo brillante. Todo eso me conectó de vuelta a la película anterior. Y de vuelta, es una película de una temática distinta contada de la misma manera. Y eso me gustó mucho. Creo que es una buena secuela de una película que ya la hemos hablado en nuestro episodio sobre la primera de Spotting. Es una película que nos gusta mucho, a mí me gustó mucho por lo menos. Una de mis películas favoritas. Y esta me parece una secuela muy buena, que no me decepcionó. Que no me dio ganas de ver la primera película y no volver a ver esta. Puedo volver a ver esta película y sentirme y disfrutarla tanto, tal vez no tanto como disfruté la primera porque tengo una conexión más emocional con la primera, pero que puedo ver esta película y disfrutarla. Nada, 3,99 le voy a dar. ¿Lo reitero por si nadie creó? Claro.
Bien. Yo capaz que primero doy la explicación y después doy el puntaje, pues no.
Como te haga sentir más feliz.
Sinceramente no sé todavía bien qué le
elegí la adicción que quieras, Nicolás.
Gracias. Comparto tu idea de decir lo bueno de esta película es no es exactamente la misma película que la película anterior. Eso fue algo que me llamó pila la atención, lo del tema del pasaje del tiempo, que haya sido más lo centralizado en eso, el tema de la nostalgia, o para mí su mensaje de la amistad y de que podés volver con tus, o podés intentar volver con tus amigos a pesar de cagadas, como ese, todo ese tipo de cosas me gustó pila, y que no sea centralizado en la parte de las drogas. Yo porno ni Trainspotting lo leí, entonces no tengo ni idea de cuáles son las temáticas reales. Me imagino que Trainspotting, como la película, tiene ese tema central, pero porno no tengo ni idea. La parte que vos decís que te conectás con la película anterior, pero el mensaje de Choose Life no tanto. Yo en su momento sí no lo veía tanto por el tema de la droga y como utilizo esto como excusa para drogarme, sino lo veía más por un acto de rebeldía. Lo mismo que Fight Club, por ejemplo. Decir, tipo, estoy en contra del sistema. Es la juventud lo que le pasa a todo el mundo. En esto sí me conecto de vuelta con ese de Choose Life por el tema de soy parte de ese engranaje. Si bien trato de no hacerlo tanto, pasa. Si bien mi cabeza es media loca y trato de estar tanto en el engranaje, o sea, el día a día te consume igual. Y eso es los puntos fuertes de la película para mí. Me decepciona bastante el final. El tema de eso de
Begbie.
Me decepciona bastante. No te voy a decir, me tira toda la película para abajo. Me parece que si todos hubiesen tenido más un arco de tipo de redimirse o de...
Pero Baby también tiene su punto de redención.
Claro, sí, obviamente. Y eso, como vos mismo dijiste, pensé que iba a seguir con ese acto de redimirse con sus amigos o no, lo que sea.
A mí me pareció bastante paloma que se redimiera también con Renton, que lo cagó.
No, es que, no sé.
Que me hubiera parecido que en vez de contarme una historia de personajes, me estás contando una metáfora o un mensaje a través de unos personajes. Porque no sería lo que haría el personaje.
Sí.
Que el personaje pueda hacer el cambio de moral, de querer conectar con su hijo y decirle, sé mejor que yo, está bien, quiero arrastrar esto.
Me pareció excelente eso.
Está bien, sé mejor que yo y no seas el imbécil que soy yo. Sos mi hijo y está, tenés razón, esto está mal lo que yo estoy haciendo. Ahora, este hijo de puta que me cagó, me robó las 20.000 libras del golpe más grande que di en mi vida y encima me comí 20 años de gana por él. Sí, no, sí. Lo quiero matar. Obvio. Y lo voy a matar y punto. Porque ese personaje es así, si no sería traicionar al personaje.
No, obviamente. Pero,
capaz que la resolución sí es cliché, enfrentamiento en un lugar oscuro y te voy a matar y justo en el último momento me paran.
Sí. O sea, no sé. O sea, me decepciona. No te estoy diciendo, es lo peor de todo, pero parece
interesante, bueno, el sí, el trayecto de Spud durante la película, de un tipo que no se puede limpiar, que encontró la adicción de escribir. A través de eso, o sea, te dan a entender que vuelve con su mujer. Tiene un punto fuerte. La vuelta de tuerca con la muchacha, sí, te lo ves venir porque ya los cagó con el capo de los burdeles. Era obvio que iba a tener un hijo, su verdadero novio, amante o como se llame, tipo, algo iba a tener en Bulgaria.
Yo creo que un hijo, porque un novio no. O sea, no volvés a un novio si te vas.
No, pero es que.
Es una familia,
digamos. Todo puede ser. Una familia, una pareja. La veo como una película de Slice of Life. Es tipo, te presento a estos personajes 20 años después, que es realmente lo que es la película, ¿no? ¿Qué
define Slice of Life?
Slice of Life es.
Una foto del momento.
Sí, ahí va.
¿Qué pasó con estos personajes?
Tantos años después, vendría a ser eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con estos personajes? Por ejemplo, la saga, no sé si saga, pero por lo menos la trilogía de Before Sunset, After Midnight y todos estos de.
No, son todos before, no hay ningún after.
¿No hay ningún after? No. Está.
Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight.
Está, bueno, pero creo que.
No sé si en ese orden.
Pero sí, igual creo que son cuatro.
No, son tres.
Son tres, está. Pero bueno, esas son Slice of Life. Son tipo, estos personajes tantos años después. O sea, me gustan ese tipo de películas. Esto me pareció lo mismo. 20 años después, podemos volver con estos personajes. Tenían una historia para contar que no era lo mismo que la anterior. Que eso es interesante para no repetir siempre la misma película. Independence Day Resurgence y D42. Siendo así, te diría capaz que sí, le doy un 3,5.
Bien, la recomendamos.
La recomendamos, como dijimos en el Cine Spoilers.
Creo que es algo muy encomiable que una secuela de una película que uno quiere tanto y que se ha vuelto tan icónica culturalmente, esté a la altura de ser una secuela de una película tan icónica. Que no, por lo menos que no decepcione tanto. Yo fui con el miedo de que me voy a ir caliente, me voy a ir muy decepcionado de esta película.
Sí.
Me voy a ir con Los Cazafantasmas 2016.
Claro.
Salvando la distancia, ¿no? Pero no, me fui bastante bien.
Sí, sí, yo también me fui bien, me fui contento. Es una película prolija, es una película que está bien hecha, está bien lograda. Lo que hablábamos en el otro episodio, técnicamente está bien hecha, el guion es bastante sólido, es una película redonda. Creo que es una película que, a pesar de que es una secuela, la podés ver independientemente de que la primera.
Bueno, Nico, yo ya estoy.
Yo también.
Ya edité todo. Tengo el síndrome de abstinencia. Estoy empezando a temblar. Vamos a dejarla por acá.
Vamos a dejarla por acá.
Tengo la boca seca.
Bien.
Vos también veo. Tienes una costrita blanca siempre en la comisura. Bueno, Nico, cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. O nos escuchamos en el próximo episodio de Gordo de Tanto Pop. Pará. Gordo de Tanto Pop en Facebook.
Ahí va.
Apple Boy Uy en Twitter.
Bien.
Tomá. Y ta.
Tenemos la página web también.
AppleProductions.com. ¿Tá? Bueno, Nico, dije, mirá, me acordé sin que me hicieras ninguna seña ni nada, sin que te tocas la entrepierna.
Bien.
Me acordé yo de las redes. Nico, cuídate mucho. Y bueno, ojo, que si no es fin de semana. Y bueno, vacaciones.
¿Vos tendrás vacaciones?
No, no tengo vacaciones. Mis hijos tienen vacaciones y yo estoy como
todo ojo con
durante
tus hijos
el día y me quiero hacer la de gran la spot, ponerme una bolsa de nylon en la cabeza y tirarme en una silla de la azotea del edificio.
Bien. Bueno.
Saludos a mis niños. Saludos a todos. Chao.
Beso.